Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 30 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Este último día del mes de septiembre está siendo muy intenso. Por empezar por lo último, te resumo lo que ha dado de sí esa reunión del Consejo Interterritorial de Salud, bueno, mejor dicho, lo que no ha dado de sí. El Gobierno ha dicho que ha acabado con un documento respaldado por un amplio consenso, 13 votos a favor y 6 en contra. Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Murcia y Ceuta. Deberán cumplirse las restricciones en los municipios de más de 100.000 habitantes, con 500 casos confirmados, con un porcentaje de positividad del municipio sobre el total de pruebas realizadas superior al 10%, y en la comunidad autónoma a la que pertenece ese municipio debe haber una tasa de ocupación de camas UCI superior al 35%. ¿Esto en qué se traduce? ¿Cuáles son las medidas? Restricción de entradas y salidas, salvo causas justificadas como ir al trabajo, al colegio, trámites judiciales, a cuidar personas mayores o dependientes. Suspensión de la actividad en parques infantiles de uso público. Reuniones como máximo de 6 personas. Reducción de aforos, también en lugares de culto o velatorios. Y cierre de comercios a las 10 de la noche y de la hostelería a las 11. El consumo en barra no estará permitido. Estas medidas más restrictivas afectan concretamente a Madrid capital, y a 9 municipios: Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas. La propuesta será publicada a través de una orden ministerial que será de obligado cumplimiento. Salvadorilla no contempla otra posibilidad ni escenario.
La salud de Madrid es la salud de España. Madrid es especial porque la salud de Madrid es la salud de España. Y bueno, pues fin, ahora ya tenemos una orden que se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado los próximos días, que es fruto de una decisión colegiada y que se tiene que hacer efectiva por parte de las comunidades autónomas.
El lío es importante, lo que tiene esta España no está de las autonomías, porque a pesar de lo que ha dicho Illa, hay comunidades como Cataluña que no se sienten concernidas por el resultado de la reunión. Dicen que ellos van por delante, que muchas de las medidas que se han propuesto hoy ya las están aplicando y no bastaba solo con el desacuerdo. Fíjate, hay quien aprovecha cualquier oportunidad para poner en evidencia a otros. Escucha lo que dice la consejera de Salud catalana, Alba Vergés, lo que dice sobre Madrid.
Lo más preocupante de todo es que Madrid continúa sin actuar. Y esto nos parece preocupante, nos parece triste, porque veníamos de hace 9 días con ese escenario, ¿no?, de muchas banderas detrás de presidente Sánchez, presidenta Ayuso.
La Comunidad de Madrid comentaba esta misma tarde a través de otro documento que los indicadores propuestos por Sanidad no eran los únicos que habría que tener en cuenta. El gobierno de Díaz Ayuso quiere que también se valore la capacidad hospitalaria para atender a los enfermos de COVID y pone como ejemplo la construcción del nuevo hospital público de enfermera Isabel Zendal. Hace unos instantes acaba de comparecer el consejero de Sanidad de Madrid y ha dicho que el acuerdo no es jurídicamente válido. ¡Qué carajal! Dice que el documento de Sanidad atañe a derechos fundamentales y a la libertad de millones de personas y ha acusado al ministro de querer imponer sus medidas. Por último, ha vuelto a apelar al diálogo con el gobierno central y ha dicho que la situación está estabilizada, la situación de la pandemia. Bueno, la verdad es que viendo cómo están las cosas, un recuerdo para el fallecido Quino y, como diría Mafalda, por dónde hay que empujar este país para llevarlo adelante.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La recta final para la elección más importante de nuestras vidas. Así es como han promocionado su campaña electoral los dos partidos políticos más importantes en Estados Unidos, el demócrata, el republicano, lo que es lo mismo, Joe Biden y Donald Trump. Atrás quedan ya las convenciones que cierran formalmente la fase de primarias en ambos partidos. Ahora los candidatos se enfrentan para poder ganar las elecciones el 3 de noviembre. Estos comicios están siendo únicos por la situación económica, sanitaria y social que vive Estados Unidos y el mundo, y también porque hay que remontarse mucho tiempo atrás para encontrar una campaña tan volátil, polarizada, tan explosiva como la que estamos viviendo estos días. Tanto Trump como Biden saben que este mes de octubre va a ser clave y por ello los dos sacaron toda su artillería en el primero de los tres debates que se van a celebrar. Un cara a cara marcado en parte, porque de gestión se habló poco, por el coronavirus.
Si usted le cree por un momento, a pesar de todas las mentiras que le ha dicho sobre el problema relacionado con la COVID, aún sigue sin reconocer que sabía que esto estaba pasando, sabía lo peligroso que era desde febrero y ni siquiera se lo dijo. Está grabado, mucha gente murió y morirán muchos más, al menos que él sea más inteligente y más rápido.
¿Usaste la palabra inteligente? Dices que estudiaste en Delaware, pero olvidaste el nombre de tu escuela. No estudiaste en Delaware, te graduaste como el más bajo o casi el más bajo de tu clase. No vuelvas a utilizar la palabra inteligente conmigo.
La tensión iba increciendo con el paso de los minutos y las interrupciones durante los discursos del adversario eran cada vez más frecuentes. Mientras, Chris Wallace, el moderador de la mesa... Bueno, moderador, el pobre, no era capaz de mantener el más mínimo orden. Los ataques iban, venían, hasta el punto que Biden llegó incluso a mandar callar al presidente.
El problema es que el pueblo estadounidense debe salir y votar. Voten y hagan saber a sus senadores cómo se sienten. Voten ahora y asegúrense de que la gente lo sepa. No voy a contestar a su pregunta, porque la pregunta es, ¿te podías callar?
Otro de los temas que estuvo sobre la mesa fue el problema racial que sufre Estados Unidos. Fue el momento en el que Trump evitaba responder directamente a la pregunta de si condenaba o no las acciones de los supremacistas blancos y sus milicias en el país.
¿Quieres llamarlos? Dame un nombre.
Proud Boys.
Proud Boys, retroceded y quedaos en casa a la espera. Pero les diré que hay que hacer algo con Antifa y con la izquierda, porque esto no es un problema de la derecha, es de la izquierda.
Su propio director del FBI dijo que la amenaza viene de los supremacistas blancos. Antifa es una idea y no una organización o una milicia. Esto es lo que su FBI dijo, su director del FBI dijo.
En el área económica, Biden no quiso dejar pasar la oportunidad para criticar la declaración del IRPF de los últimos años de Trump que publicó el New York Times días atrás. Según esta información, en los años 16 y 17, el actual presidente de Estados Unidos solo pagó $750 en impuestos, unos 600 y pico euros. Así se lo echaba en cara el candidato demócrata.
Y sí, se aprovecha de los impuestos. Por eso voy a eliminar el recorte de impuestos de Trump. Vamos a eliminar esos impuestos y vamos a asegurarnos en invertir en la gente que de verdad lo necesita. La gente de fuera de verdad lo necesita.
¿Por qué no lo hicieron en los últimos 25 años?
Porque eres un presidente que arruina las cosas. Eres el peor presidente de Estados Unidos que he tenido.
Déjame decirte, Joe, he hecho más en 47 meses que lo que has hecho tú en 27 años.
Uno de los momentos más lamentables del debate, si te has sabido a poco, se produjo cuando Donald Trump acusó a Hunter, el hijo de Joe Biden. El presidente hizo referencia a su pasado con las drogas y después le acusó de corrupción por su relación con Burisma, una compañía energética ucraniana de cuya junta directiva formó parte.
Hunter Biden fue expulsado del ejército. Fue expulsado sin honor por consumir cocaína. Estuvo además sin trabajo hasta que usted asumió el cargo de vicepresidente. Por eso hizo una fortuna en Ucrania, en China y en Moscú.
Eso no es cierto, no es cierto. Mi hijo tuvo, como mucha gente, un problema con las drogas. Lo ha superado, lo ha solucionado y estoy muy orgulloso de él.
Todavía quedan otros dos debates en los que ambos líderes tendrán que emplearse a fondo para poder convencer a unos estadounidenses que les reprochan que no se aborden temas de fondo. Por eso, después de ver este primer cara a cara, nos preguntamos ¿qué puede pasar en las presidenciales de noviembre? ¿Qué futuro le espera a Estados Unidos? El debate de ayer, para muchos, fue uno de los peores en la historia de Estados Unidos, si no el peor. A falta de algo más de un mes para las elecciones, las encuestas dan como favorito de aquella manera a Joe Biden, aunque poco a poco Trump recorta distancias y más si tenemos en cuenta el recuerdo del vuelco final en 2016. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, yo recuerdo aquella noche, directamente en Times Square, viendo aquellos pantallones gigantes con el recuento. Yo allí, claro, estaba en Nueva York y eso contamina, ¿no? Estaba convencido de que se daba la vuelta y que ganaba Hillary Clinton. ¿Puede ocurrir, tú te atreves a dar un favorito, puede ocurrir que Trump consiga dar la vuelta a esas encuestas ligeras?
No me atrevo a decir absolutamente nada. También me agarro a la experiencia de 2016. De todas formas, tú hablabas de la noche electoral de 2016 y ya te puedo ir adelantando que la noche electoral de 2020 va a ser una noche de días o quizás de semanas, porque después de todas las amenazas del presidente Trump, después de la gran cantidad de voto por correo que va a haber en este país, en estas próximas elecciones presidenciales, seguramente nos vamos a plantear una noche electoral muy larga, que vamos a ver dónde termina, porque puede terminar en el Tribunal Supremo, puede terminar en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que elija al próximo presidente, si hay una serie de factores, por ejemplo, que empaten a número de votos en el colegio electoral. No me atrevo a dar ningún pronóstico. Las encuestas, como dices, le dan ahora mismo, si hacemos una media de las grandes encuestas, a la espera de que salgan las encuestas de después del debate, las encuestas le daban una ventaja a Biden sobre Trump entre 6 y 7 puntos, con ventajas también en alguno de los estados que pueden ser absolutamente fundamentales, pero desde luego todo puede pasar. Mañana empieza octubre. Hay una tradición en todo el proceso electoral estadounidense que se llama la sorpresa de octubre, que en octubre siempre pasa algo que puede variar por dónde va a ir esta carrera electoral. Vamos a ver si este mes de octubre tenemos alguna sorpresa o con los dos debates presidenciales que quedan, bueno, está ya la sorpresa superada de sobra.
¿Qué estados van a ser claves, Juan?
Pues como hace 4 años, y los estados que al final siempre terminan influyendo en quién es el presidente de los Estados Unidos, que son unos estados que unas veces votan demócrata y otras veces votan republicano. Vamos a estar muy pendientes de qué pasa en Florida. Ahora mismo las encuestas les dan pues una mínima ventaja a Biden sobre Trump en Florida, pero prácticamente técnico. ¿Qué pasa en Pensilvania? Aunque aquí parece que Trump tiene una importante ventaja, que Biden tiene una importante ventaja sobre Trump, 9 puntos, según una encuesta que se conocía ayer mismo. Missouri, Michigan, Wisconsin, que fueron los estados que hace 4 años inclinaron la balanza hacia el presidente Trump. Desde luego, seguramente el día 3 de noviembre a las 8 de la noche, que es cuando se van a conocer los resultados de esos estados, si por ejemplo Florida se inclina del lado de Biden, si Pensilvania se inclina del lado de Biden, que además son dos estados con mucho voto anticipado, con mucho voto por correo, desde luego la cosa no pintaría bien para el presidente.
Seguiremos informando. Nos lo vamos a pasar bien este mes de octubre, Juan Fierro. Gracias.
Lo que nos queda, desde luego.
Hasta luego, amigo.
Hasta ahora.
Si algo sirvió el debate de ayer fue para reflejar que existe un grave deterioro político en Estados Unidos, el desprecio entre los rivales era inimaginable tiempo atrás, fue la foto de la realidad de un país sacudido por muchas crisis simultáneas. Una de ellas es, claro, la del COVID, que vamos a contar. 200.000 muertos, 7 millones de positivos. Tras estos datos, Trump intenta conseguir ser el primero en la carrera por la vacuna.
En Estados Unidos hemos puesto en marcha la movilización más agresiva desde la Segunda Guerra Mundial. Distribuiremos la vacuna, venceremos al virus, terminaremos con la pandemia y entraremos en una nueva era de prosperidad, cooperación y paz.
Como consecuencia de la pandemia, al igual que muchos otros países, entre ellos el nuestro, Estados Unidos está inmerso en una crisis económica brutal. Era la gran baza de Trump, que había conseguido 5 años de crecimiento. Bueno, pues tampoco. Ahora confía en la recuperación, ahora de la forma de V, pero claro, la pandemia. Y claro, la pandemia y la crisis económica desembocan en otro problemón con el que Trump ha tenido que lidiar en estos últimos meses. Las protestas raciales que se han producido por todo Estados Unidos. Movilizaciones que se iniciaron tras la muerte el pasado 25 de mayo de George Floyd, un afroamericano, a quien un policía blanco le presionó el cuello por la rodilla hasta asfixiarlo. El movimiento se expandió por todos los estados, mientras el presidente echa la culpa a la extrema izquierda.
Para parar la violencia política debemos también enfrentar la ideología racial de donde viene esta violencia. Políticos temerarios de extrema izquierda continúan impulsando el mensaje destructivo de que nuestra nación y nuestras fuerzas del orden son opresivas y racistas.
José María Peredo es catedrático de Comunicación y Política Internacional en la Universidad Europea de Madrid. Profesor José María, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Así, a bote pronto y a modo de valoración, ¿qué le pareció el debate?
Bueno, pues muchas gracias, Ángel, por invitarme al programa. El debate, yo creo que quizás se ha exagerado un poco la virulencia que tuvo. Yo creo que el debate pues demuestra efectivamente, tal y como señalabas, que la sociedad norteamericana está muy fracturada, está muy polarizada. Se puso un escenario y un moderador para intentar que esa polarización de alguna manera se marcara dentro de los cauces de la política más tradicional del establishment. De hecho, pues los tonos, los referentes a la Constitución detrás en el estrado, el moderador, que es una periodista que pasa por ser un periodista equilibrado y distante de la ideología. Bueno, y luego pues se abocó el resultado final y el diálogo pues a un enfrentamiento provocado por el presidente, que se mueve muy bien en esa disputa directa y de cara a cara, y por el candidato Joe Biden, demócrata, que no fue capaz de hacer valer su discurso y su distancia de esa estrategia. Uh-huh. ¿No?
Se presenta el jueves, mañana, un libro. Esto no va de Trump. Lo firma el profesor José María Peredo Pombo y Begoña Moreno. ¿Qué quiere decir que esto no va de Trump, profesor?
Bueno, pues esto no va de Trump es un libro que recoge una serie de artículos de los tres primeros años de mandato de Donald Trump, un poquito más, sobre su política exterior y la política doméstica. Y lo que viene a decir son dos cosas. Uno, en primer lugar, que todos los artículos obviamente no van sobre política exterior de Estados Unidos. Estados Unidos no domina el mundo. El mundo tiene unos parámetros más abiertos de los que tenía hace una década. Han entrado en juego otras potencias. Ha salido Estados Unidos de algunos escenarios donde estaba presente. Y hoy la política internacional, donde sí está presente Estados Unidos con gran fuerza, no está, por supuesto, unilateralmente dominada por Estados Unidos. Esa es la primera cuestión. La segunda, Trump no controla lo que ocurre en el desarrollo de la política internacional de manera absoluta, aunque es capaz de aglutinar en torno a su persona la comunicación y los mensajes y los comentarios de muchos medios y acontecimientos. Sin embargo, cuestiones como el coronavirus, cuestiones como el desarrollo tecnológico, cuestiones como la emergencia de otras potencias, en concreto China, no son un producto de la política de Estados Unidos.
Claro. Hablando del presidente, del candidato republicano, Donald Trump, ¿cómo se explica que caiga tan mal fuera y que sea presidente de Estados Unidos, es decir, que ganara las elecciones?
Esa es una pregunta muy buena, teniendo en cuenta que la ganó además con unos votos que creo recordar que estaban por encima de 61 millones.
Sí, sí, hasta el punto yo estaba allí de que ganó en estados con un voto hispano tremendo, por ejemplo, Texas y en esos colegios de la frontera, ¿no?
Claro, entonces, ¿cómo dices? No, es que entonces Estados Unidos tiene 62 millones de radicales extremistas, supremacistas. No, eso no es así. Trump ha sabido entender algunas cuestiones que han ido con el momento histórico que ha vivido, tanto en el momento electoral como luego en el momento de su ejercicio de su política. Uno, la globalización ha tenido algunas consecuencias muy negativas en las sociedades, en los colectivos de las clases medias o de las working class. Ha tenido unas consecuencias económicas, la crisis, que no se han visto solucionadas en muchos casos por minorías muy concretas relacionadas con estos entornos industriales, etcétera, y eso lo ha sabido entender. Segundo, ha sabido entender que los mensajes tenían que ser directos, emocionales, abiertos, muy disruptivos, como se dice, es decir, yendo a la yugular de aquello que la gente lo tiene en las conversaciones de sus casas, en sus salones y en las tabernas, pero no los políticos en los debates. Y luego ha sabido entender que el mundo pues era un mundo diferente, era un mundo donde las grandes potencias empezaban a actuar de una manera distinta, fuera de un orden liberal, y entonces pues Trump ha asumido ese papel. Por otra parte, no él solo, sino que ha sido la propia Servicio de Exteriores y sobre todo de Seguridad y Defensa los que le han dicho: oiga, el mundo va por otro camino, ¿eh?
Uh-huh. Esto no va de Trump. ¿A quién va dirigido? Quiero decir, ¿a los supuestos expertos, a los que nos interesa lo internacional, o aunque no votemos, estamos todos completamente concernidos por qué pasa en Estados Unidos?
Un poco a las dos cosas que señalas en segundo lugar. Es decir, en primer lugar, a gente que le interesa la política internacional, y entonces pues tiene un conjunto ahí de reflexiones hechas con toda la modestia y con, bueno, lo que puede aportar a lo mejor un profesor en los medios de comunicación y en los artículos, pues que son pues reflexiones a lo mejor un poco más fundamentadas desde el punto de vista teórico, que tienen más tiempo para hacerla que a lo mejor los medios que les persigue más la actualidad. Bueno, esas reflexiones un poco sosegadas, un poco también buscando pues unos planteamientos también de defensa de una serie de valores, ¿no? Pues los valores liberales, los valores de defensa de la democracia, que ponen en cuestión también pues la situación en la que vivimos en este momento de debilidad, ¿no?, de los sistemas democráticos. Y en segundo lugar, pues creo que también es una cuestión que afecta a todos. Es decir, las elecciones en Estados Unidos, pues no solamente por el papel de Estados Unidos, es que afecta a las propias democracias. Es decir, si la democracia de Estados Unidos sale debilitada de una campaña electoral, es la democracia en general la que se resiente. Y si sale fortalecida en ese cambio, ¿no?, que vivimos, por ejemplo, en el momento de Obama, ¿no?, que fue un momento inspirador y, bueno, pues todas las democracias parece que vamos ahí un poco en el saco.
Casi tipo test, profesor. ¿Se atreve a hacer una quiniela?
Bueno, muy complicado. Yo creo que Biden mantiene ahora una ventaja, ¿no?
Pero
una ventaja. Pero Trump ha mostrado sus dientes, sí, los dientes en el debate. Ha sido Trump en estado puro y además en un estado puro que cada vez es más aquilatado. Sí, si se me permite la expresión, porque se muestra ya con una naturalidad completa, ya como presidente candidato, no como antes, que era un candidato que tenía que venderse a sí mismo, ¿no? Ya le conoce todo el mundo de sobra, ¿no?
José María Peredo, catedrático en la Universidad Europea. Mañana se presenta el libro Esto no va de Trump, lo presenta nuestro colega Chencho Arias y también mis amigos Carlos Franganillo y Vicente Vallés. Profesor, suerte y gracias.
Libro ilustrado, además, por mi compañera, la profesora Begoña Moreno, que también estará presente y que también nos manda un saludo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós. Hemos hablado del debate, de la situación por la que pasa Estados Unidos, lo que nos puede esperar a todos. José Antonio Gurpegui es catedrático de Estudios Norteamericanos, investigador del Instituto Franklin. Siempre que hablamos de Estados Unidos, llamamos al profesor Gurpegui. José Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Qué te pareció el debate?
Un debate muy bronco, ¿no? Muy
una cosa es bronco y otra cosa es lo que fue.
Yo llevo, pues, como es natural, pues muchos años siguiendo los debates presidenciales y no recuerdo ninguno como este, la verdad. Casi pasaba la noche viéndolo casi vergüenza ajena, ¿no?, en algunos momentos del debate, porque fundamentalmente no se sustanció nada. Se sustanció, claro, como decía mi buen amigo José María Peredo, que estaba escuchándolo ahora, pues sustanció Trump en estado puro.
Sí, lo que pasa es que Trump en estado puro ganó las elecciones, ¿eh?
Sí, vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo he estado viendo un poco las encuestas. Desde mi punto de vista hubo un empate técnico, la verdad. Parece ser que las encuestas dan ganador a Biden, pero por unos márgenes muy pequeños. O sea, no ha habido ahí un ganador claro. Mi sensación, conforme veía el debate, era que Biden intentaba caer en, no sé si la expresión es la mejor, en esa trampa que le tendía Trump. Digo, no sé si está muy bien la expresión, porque Trump es así, ¿no? No es que le estuviera poniendo ningún cepo por el camino, sino que él es así y en algún momento pues llegó a perder los nervios Biden, como cuando le llamó, por ejemplo, payaso o cosas de estas, que entró en su juego, entró en el barro, que es donde Trump se mueve como pez en el agua.
Yo, a nivel de la geopolítica mundial, es verdad, decía el profesor, que ha cambiado el panorama, que el papel de China, hasta de Putin, los teatros han cambiado.
Sí.
Pero ha habido unos éxitos por parte de la política exterior americana que a lo mejor han pasado desapercibidos entre el COVID y demás. Lo que está pasando en Oriente Medio y esos acuerdos de paz con Israel, con Emiratos,
sí,
y demás,
sí,
me parece un éxito sin paliativos. A lo mejor no lo entienden,
sí,
y no es así en política interna americana,
no.
Pero me parece brutal.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ha sido un éxito para Trump. Es decir, esto ha sido un éxito para Trump, como fue en su momento para Carter, como fue en su momento para otros presidentes, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Camp Davis, o estoy pensando en Arafat y todo esto. Esto ha sido un éxito y ha sido un golpe de efecto muy grande, sobre todo en política exterior, que pudiera entenderse como uno de los puntos débiles de Trump, porque en todo el conflicto de Siria, Oriente Medio, Estados Unidos ha jugado un papel muy secundario, si lo comparamos, por ejemplo, con Rusia, y ahora ha pegado un puñetazo encima de la mesa y ha dicho, aquí estoy yo, y ha sido un golpe de efecto y un éxito que es innegable desde el punto de vista de política exterior. Eso
puede cambiar.
Incluso los detractores de Trump tendrían que asumirlo, y no digamos nada si de aquí a las elecciones, imaginémoslo que firmara también Arabia Saudí. Eso sería un golpe ya de todavía de más efecto, ¿no?
No se descarte.
No se descarte.
José Antonio, ¿qué cambiaría respecto a China o a Europa que siguiera Donald Trump o que llegara Joe Biden?
Yo pienso, si llega Joe Biden, yo creo que cambiaría bastante. Ya ha manifestado él en repetidos mítines, ayer no hubo oportunidad, pero también lo dejó más o menos entrever, que él seguiría la política de Obama. La política de Obama fue fundamentalmente una política de continuar con sus aliados tradicionales, que han sido siempre Europa, y mantener una entente cordial con China o con Rusia, aunque bueno, en la última época con todo el tema de Rusia, con Crimea y todo esto, pues estuvo un poco más complicado el tema, ¿no? Pero si continúa en vez de Joe Biden, si continúa de presidente Donald Trump, yo creo que la variación va a ser mínima, e incluso me atrevería a aventurar que incluso puede radicalizarse todavía más, sobre todo en temas de aranceles económicos. O ayer, por ejemplo, en el debate de anoche, en la referencia a China, el virus era el virus que nos han mandado los chinos, y eran continuos ataques a China en los temas de la pandemia. Que eso nos está indicando, bueno, ya lo ha dicho antes, o sea, no estaba diciendo nada nuevo, por supuesto, ¿eh? O sea, su mensaje seguía siendo el mismo que ha tenido siempre, pero bueno, ahí nos indica que no tiene ningún intento de reconciliación ni de aproximación de China, aunque Trump siempre es impredecible. ¿Quién nos iba a decir cuando manda la flota en dirección a Corea del Norte, que después le dice, oye, daros la vuelta, algo que fue una de sus primeras acciones presidenciales? ¿Quién nos iba a decir que íbamos viendo saludarse con el presidente norcoreano, ¿no? O sea que con Trump todo puede pasar. Lo veo más difícil, hablando de geopolítica internacional, con Irán. Ahí sí que está la cosa mucho más difícil, y yo veo muy complicado que en algún momento hubiera entendimiento, porque claro, ahí está Arabia Saudí, que no se lo iba a permitir.
En cualquier caso, las cartas están encima de la mesa, hablaremos, me temo, antes de primeros de noviembre. Profesor Gurpegui,
encantado siempre de estar contigo, Ángel.
Gracias, buenas noches.
Hola, buenas noches, hasta luego.
Chao. En nuestro tema del día hemos analizado lo que dio de sí el debate, que da un mes y pico para las elecciones presidenciales, comicios a los que hay que estar muy atentos, porque es cierto que no votamos, pero nos repercute muy de cerca.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te cuesta leer los mensajes del móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Estrena cristales progresivos a mitad de precio y cuida tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito, tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
En Leroy Merlin tenemos ideas y soluciones para todos los baños. Para los pequeños, los concurridos, los funcionales. Sea cual sea tu baño, sea cual sea tu espacio, te ayudamos a renovarlo y hacerlo todavía más tuyo con las mejores ofertas. Solo hasta el 26 de octubre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy, en clase de economía, te voy a contar que tu ayuntamiento, tu cabildo, si eres de Canarias, o en el caso de Galicia, los concellos, van a tener más dinero para combatir el golpe económico de esta pandemia. Bueno, más dinero o más deuda. ¿Cómo? Pues porque el gobierno ha decidido suspender las reglas fiscales, de forma que a partir de ahora, todas las administraciones, Estado, comunidades, ayuntamientos, podrán endeudarse sin límite y podrán también gastarse sus ahorros para atender las necesidades del coronavirus. Lo ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La Unión Europea y el Gobierno somos conscientes de que esta crisis necesitaba y necesita una respuesta distinta que la que se dio en la crisis anterior y que permita que el austericidio, o la contracción del gasto público no sea un elemento acelerante de la depresión económica que la sanitaria ha traído como consecuencia.
Los alcaldes, si lo has entendido bien, enhorabuena. Los alcaldes de este verano han mantenido un pulso con Hacienda a propósito de sus ahorros. Ahora están encantados, claro, a pesar de que el presidente de la FEMP, Abel Caballero, se había alineado con el gobierno. Bueno, pues ahora celebra la noticia.
Vamos a poner en circulación y vamos a utilizar en nuestras ciudades, en nuestros municipios, en favor de nuestros ciudadanos, nuestros ahorros, nuestros remanentes, que en esta forma de utilización seguramente está muy cercano a los 14.000 millones de euros.
Aquí decimos una cosa y la contraria en cuestión de días. Bueno, en el PP critican tanto las formas como el fondo de esta flexibilización fiscal. La responsable de Economía, Elvira Rodríguez, dice que estas alegrías gastadoras pueden acarrear futuros recortes para el que venga después, claro. Advierte de la intencionalidad política de esta medida. Se allana el camino para la aprobación de los presupuestos porque no hay objetivo de déficit y, por lo tanto, no hay que votarlo en el Congreso.
Ya sabemos que las normas les traen de aquella manera y que tampoco respetan las instituciones, pero que el Parlamento es quien tiene la última palabra sobre los presupuestos del Estado y que tienen que cumplir con sus obligaciones.
Pues va a ser que tampoco. El próximo lunes hablemos más cosas del anuncio que ha hecho la ministra de Hacienda. María Jesús Montero se reunirá con las comunidades autónomas. Es la tradicional reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que hasta ahora se establecían los objetivos de déficit, que se han suspendido, al menos este año y el que viene. Enseguida analizamos qué implica, cómo afectará esa flexibilidad, pero antes, la actualidad económica del día en titulares con Belén Miguel. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Empezamos por una nueva advertencia del Fondo Monetario Internacional. El FMI alerta de que la recuperación corre peligro si no se controla la pandemia.
En su informe anual mantiene que el retroceso será del 12,8% este año, el mayor de las economías avanzadas. Para el 2021 mejora un punto hasta el 7,2% el repunte del PIB. El fondo pide utilizar los fondos europeos para reformar el mercado laboral y las pensiones y advierte de la elevada deuda pública de España.
Y hablando de deuda, en el segundo trimestre ha subido hasta rozar los 1,3 billones de euros, lo que supone el 110% de nuestro PIB.
En los 7 primeros meses, el déficit público ha subido hasta el 6,5. Se nota el desplome de la recaudación. El Estado ingresó un 30% menos por IRPF y un 15% menos por IVA.
Las que han dejado de gastar son las familias. Se dispara la tasa de ahorro hasta el 31% de nuestra renta disponible.
En abril, entre abril y junio, las familias españolas ahorraron 60.000 millones de euros. El peligro es que este miedo a gastar agudice el hundimiento del consumo, que ya cae un 25%, y eso se traduzca en cierres de negocios y en destrucción de empleo.
Y cae por primera vez en 5 años el precio de la vivienda.
Según los datos de la tasadora TINSA, los precios bajaron un 1,6% respecto al primer trimestre y 4 décimas en el último. Es el primer descenso interanual desde que en 2015 el sector empezó a remontar tras la anterior crisis. Extremadura, Aragón y Castilla y León son las comunidades que sufren mayores ajustes. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Vamos a analizar qué implicaciones tiene la suspensión de las reglas fiscales que hoy ha anunciado el Gobierno. Son 3, déficit, deuda y regla de gasto. 3 normas que se establecían en la Ley de Estabilidad. Una ley aprobada por el Gobierno del PP en 2012 para reducir el altísimo endeudamiento que tenía entonces nuestro país tras la anterior crisis. El artífice de aquella ley, Cristóbal Montoro, defendía hace solo un par de semanas que ahora se dejaban en suspenso aquella restricción, aquellas normas fiscales.
Lo que no tiene sentido es que en España todavía no hayamos suspendido la ley en las condiciones que prevé la propia ley. Suspendida la ley significa suspender los objetivos de déficit, de deuda pública y también, obviamente, la regla de gasto, que es que no tiene mayor sentido, no tiene ningún sentido. No sé cómo están tardando tanto.
Bueno, pues al final le han hecho caso. Fue Montoro en Televisión Española, como digo, hace unos días. Para entender qué significa esto, cómo nos puede afectar y entender, sobre todo de cara al futuro, hemos llamado a José María Rotellar, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Profesor, José María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El anuncio que ha hecho hoy el Gobierno, ese, por así decirlo, levantar el pie del freno y de la ortodoxia, ¿es buena noticia o no?
No, no es buena noticia. Vamos a ver, aquí hay dos aspectos. En primer lugar, es cierto que en el año 2020 se está gastando más porque coyunturalmente la presión derivada de la caída de ingresos por el cierre productivo que se decretó en marzo y muchas de cuyas restricciones siguen ahora, incluso el ministro Illa y el gobierno quieren endurecerlas en algunas regiones, el principal el motor económico de España, obviamente hace que el déficit aumente por la caída de ingresos. Y por otra parte, el gasto por la presión sanitaria derivada de la pandemia también ha aumentado. Ahora, la Comisión Europea decía claramente, utilícenlo en el corto plazo y tienen que volver al reequilibrio presupuestario en el medio y largo plazo. Es cierto que la Comisión Europea ha suspendido los objetivos de déficit para los Estados miembros en 2020 y en 2021, y de esa manera podría pensarse que puede tener cierta lógica que se suspendan también. Pero de la manera en la que parece que se va a hacer, es más bien un incentivo, una invitación a una barra libre de gasto, que después no es el problema. Si se controlase y solo se circunscribiese al 20 y al 21, no sería tan dañino para la economía, para nuestro endeudamiento. El problema es que gran parte de ese gasto que se incremente en el 20 y el 21, seguro que las administraciones van a tener la tentación de dejarlo como estructural y después va a ser difícil reducirlo.
Ya, la ministra ha dicho literalmente para el 20 y para el 21, pero a la vez apela a la responsabilidad de las administraciones. ¿Esto no es un brindis al sol, viendo quién gobierna?
Sí, efectivamente, no se caracteriza el actual gobierno por ser precisamente el más ortodoxo a la hora de cumplir con los objetivos de déficit y estabilidad presupuestaria, los cuales no ha cumplido y ha ido variando. Cuando llegó, yo recuerdo que para el año 19 era un objetivo de déficit del 1,3% y se fue a más del 2,5%, ¿no? Y después lo ha incrementado al 2,8%. Bueno, en fin, no parece que sea muy fiable, pero además lo hace de una manera muy extraña. Dice que suspende los objetivos, pero que a la vez va a dar unos índices de referencia que no dice cuáles son, que le preocupa que se mantenga el periodo medio de pago en un ritmo normal para no generar morosidad, pero que a su vez el endeudamiento solo lo va a autorizar por esos índices de referencia, cuando les está dejando en suspenso, por otro lado, el gasto, y que velará por proveer de financiación, pero que no autorizará el endeudamiento nada más que por esos índices de referencia, que obviamente no significan, significan un nivel más bajo que lo que podría ser la suspensión. Esto deja en una posición muy débil a todos los responsables de Hacienda, de todas las administraciones, empezando por ella y después niveles autonómicos y locales, porque claro, ¿cómo van a hacer frente a convencer a sus compañeros de gobierno de que realmente hay que reducir el gasto cuando se está anunciando del gobierno una especie de barra libre? Y lanza una muy mala señal hacia los mercados y hacia los analistas sobre la calidad crediticia de España. La deuda en el mes de julio se sitúa en el 115,34% del PIB, teniendo en cuenta el dato de PIB que prevé el gobierno en el informe que remitió a Bruselas en abril. Eso es que puede ser insostenible, sobre todo con la presión tan alta de gasto que hay, por ejemplo, en prestaciones sociales, en prestaciones por desempleo, perdón, y en la derivada de los ERTEs.
Esto, salvando las distancias de una crisis con otra y lo que se encontró Montoro y lo que se encontrará el siguiente, ¿esto recuerda en parte aquello? Quiero decir, ¿el que llegue después va a tener que ajustar todo lo que ahora sea dispendio o no sea ortodoxia?
Recuerda bastante en cuanto al ajuste en dos cosas. La primera, en la idea que tiene el actual gobierno de que aquí no pasa nada y se puede gastar todo lo que se quiera. Esa fue también la idea que tuvo Zapatero. Lo que pasa es que venía de un superávit bastante importante por la inercia que heredó, del 4,4%, y simplemente con aquel famoso cheque de los 400 euros que dio Lineal, lo agotó. Y posteriormente recuerda también bastante a las medidas que se vio obligado a adoptar, porque le obligaron a adoptar desde fuera, en mayo del año 2010, cuando recortó el sueldo de los funcionarios, congeló las pensiones y llevó a cabo otras medidas de reducción del gasto. Y después dejó una herencia muy negativa desde el punto de vista económico. Ahora estamos en una situación que puede ser parecida. La recuperación podría ser más intensa, más rápida, si se hiciesen las cosas bien, que no se están haciendo, pero la profundidad del hundimiento actual es muy superior. Bien, adicionalmente, entonces partíamos de una deuda en el año 2007 del 35% del PIB, y el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero la dobló, la llevó al 70, pero es que ahora estamos en el 115 y subiendo, con lo cual el margen de maniobra que queda es muy inferior. La situación económica no se le está prestando la suficiente atención y va a generar un drama social muy superior incluso al de la propia enfermedad.
Para terminar, José María Rotellar, profesor, economista, ¿qué aportó la ley de estabilidad para salir de la crisis? Hablo de hace 5, 6, 7 años.
La ley de estabilidad fue una gran ley que primero, si no recuerdo mal, se elaboró como Real Decreto y después pasó a ser ley orgánica en abril de ese año 2012, y aportó estabilidad, confianza, un marco sobre el que moverse muy fiable. Lo que sucede es que los objetivos nunca llegaron a cumplirse en el periodo que se marcaba, que era el año 2020, equilibrio presupuestario, pero no por la situación actual, no se cumple, sino ya no se cumplía en la inercia, y posteriormente hubo una serie de desviaciones muy importantes en algunas comunidades autónomas. Recuerdo yo Cataluña, gobernada por los nacionalistas, Andalucía, gobernada por los socialistas gran parte del tiempo en la Consejería de Hacienda con la actual ministra de Hacienda, sí, la señora Monteo, y no se les aplicó nunca las medidas previstas en el articulado, que son muy buenas, coercitivas de corrección, y eso derivó en un peor cumplimiento del conjunto de España. Es decir, la ley es muy buena, pero hay que aplicarla.
En cualquier caso, ya como anécdota, recordar que María Jesús Montero, ministra, amonestó a la Junta de Andalucía del PP por la gestión que hizo ella como consejera de Economía cuando estaba en la Junta Socialista de Andalucía.
Efectivamente, así fue.
José María Rotellar, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, gracias por la clase particular.
Un abrazo.
Buenas noches. Nos vamos al dato. Como cada día terminamos nuestro repaso a la información económica con un dato, hoy es Pilar García de la Granja quien nos trae los números. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Qué bueno rotellar.
Está bien, lo explica muy bien además. Oye, el dato son 14.200 millones de euros. ¿De qué?
Bueno, pues es la suma de todos los morosos que hay en nuestro país con Hacienda. La lista es enorme. Los que más deben dinero a la agencia tributaria son sobre todo empresas. 3.226 compañías que no han cumplido correctamente con sus obligaciones deben, atención, 13.557 millones de euros. Personas en la lista, físicas como nosotros, 304 y deben 689 millones de euros.
Ojo, como nosotros quiere decir de persona física, no de que debamos.
Claro, claro, por eso lo he dicho después de personas físicas.
Pero un susto. Oye, ¿cuáles son las empresas que más deben?
Bueno, las empresas que más deben, este es el listado del 2019, no quieras ni pensar cómo va a ser este. Una promotora, Royal Urbis, 343 millones de euros.
¿Quién es la persona que más debe?
Un futbolista, se llama Neymar. Dejó una
Neymar.
Dejó una deuda de 34, no te rías.
¿Dónde
de
jugaba?
34. Está en Francia ahora, ¿no? ¿No? Este estaba en el Barça. ¡Ay, de verdad!
¡Te lo están chivando! ¡Te lo están chivando!
¡De verdad!
Dale, anda, dale.
Bueno, 34,6 millones de euros. Famosos que están en la lista. El excampeón de motociclismo, Sito Pons, que adeuda casi 2 millones de euros. La actriz Paz Vega, casi 3 millones de euros. La presentadora Patricia Conde, con una deuda de más de 1,88 millones de euros. Y por encima de los 1,83 del año pasado. Pero también hay que decir que igual están inmersos en un proceso contra la agencia tributaria, porque igual están en contra de los impuestos que les han dicho que paguen y están esperando a que se resuelva.
Bueno, que sepas
eso
que
ya pasó.
Que sepas con, que la
Xavi Alonso, ¿no? Este era del Madrid.
Y este era ¿cuál era? Efectivamente, sí. Que sepas que la productora jefe de COPE Tres Cantos, que también se llama Pilar, me ha dado una patada por vacilarte con lo de Neymar. Bueno.
¿Pero en qué estaba? Era el Barcelona, ¿no?
Sí, hija, sí. Sí. Ya hemos encontrado a una persona que no sabía dónde juega Neymar.
Oh, gracias. Gracias, padre.
Venga, Pilar García de la Granja. Cuídate. Adiós. Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No sé cuántas veces has oído eso de que hay que llegar al otoño limpio de coronavirus. En verano el virus ha seguido afectando a mucha gente. Se da por hecho que este otoño y el invierno van a ser duros, muy duros. El clima húmedo y frío, junto con la propagación de otras enfermedades, podría complicar la situación. Según un estudio de la Universidad de Harvard, las lluvias y el frío tuvieron parte de culpa de que la segunda ola de gripe española en 1918 fuese más dura que la primera. Hablamos, claro, de aquella gripe. Entramos en el mundo de la ciencia con Jorge Alcalde. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, salvando las distancias y un siglo después, en el moco de pavo, ¿cómo fue aquella segunda ola?
Pues fue, tú lo has dicho, mucho peor que la primera ola, la primera de primavera, la segunda del otoño. Fue la que realmente causó más mortalidad y unos contagios más masivos por todo el planeta. Y según este estudio, pudo parte de la culpa tenerla una anomalía climática que se produjo justo entre los años 1914 y 1918 y que tuvo su pico al final de 1918. Una sucesión de grandes lluvias en otoño y en invierno y de bajada de temperaturas que tuvo como consecuencia, primero, pues que prácticamente todas las imágenes bélicas que recordamos de los conflictos de aquella época, la Primera Guerra Mundial, están entre barro y lluvias, ¿verdad? Porque efectivamente sí. Toda Europa estaba embarrada en aquella época. Y después que hubo algunos sucesos curiosos. Uno de ellos fue que las aves migratorias que tenían que haber atravesado Europa pues quedaron interrumpidas su migración por culpa de estas lluvias, se quedaron en Europa hacinadas. Y esta gripe fundamentalmente se ha transmitido de humano a mano, pero era también de origen zoonótico, era una zoonosis que procedía de las aves. Y otra cosa que ocurrió es que había gran humedad en el ambiente y sabemos que aquel virus, igual que este coronavirus, vive mejor en ambientes húmedos. Como consecuencia, aquel clima provocó que la segunda ola fuese mucho más grave que la primera. Y esperemos que no se parezca a lo que pueda ocurrir ahora en este otoño en Europa y en todo el mundo.
Otro de los aspectos que se dan al estudio es que el cambio climático podría estar detrás de las grandes pandemias a lo largo de la historia y ahora. Aquí estuvo en La Linterna el catedrático de Zoología de la Universidad de Alicante, Eduardo Galante, y dijo esto.
Una pandemia como la actual está relacionada evidentemente con las condiciones ambientales en momentos más fríos y en momentos de mayor humedad. Probablemente estos virus se transmiten más fácilmente, pero también es porque en este momento hay la llegada desde las fuentes donde se ha aparecido ese virus a zonas donde no habíamos convivido con los mismos y por lo tanto tenemos unos efectos muy letales de este virus que por primera vez entra en contacto con la especie humana.
El profesor Galante nos hablaba del confinamiento, hablamos de abril, nos hablaba de los límites que el hombre había traspasado con el mundo animal y de la expansión de cualquier enfermedad en un mundo superconectado. ¿Estás de acuerdo, Jorge?
Absolutamente. Primero, esas características globales que tiene cualquier cosa que ocurre en la naturaleza hoy en día no existían hace un siglo, ni dos, ni mucho menos en la peste bubónica, ¿no? Y segundo, efectivamente, esos cambios en el clima lo que están produciendo son contactos más intensos y diferentes a los habituales entre las zonas salvajes donde se producen los virus, bosques, manglares, junglas, y los seres humanos, que generalmente no deberían estar ahí. Bueno, este difícil equilibrio entre la zona habitada por humanos y la zona habitada por animales salvajes, que son los portadores de los primeros virus, es lo que probablemente vaya a condicionar que en el futuro haya más pandemias similares a esta que estamos padeciendo ahora.
Oye, ¿los casos de virus del Nilo encajarían en esta posibilidad?
Podría ser. El virus del Nilo es un virus que se transmite a través de un mosquito, cuyo área de hábitat habitual es África. Son zonas muy templadas y algo secas, aunque suelen vivir en zonas donde hay pequeños charcos, en zonas muy cálidas. Conforme las zonas templadas van aumentando, van subiendo hacia el norte y se producen regímenes de lluvias diferentes, hay mayor cantidad de acumulación de agua puntual por una tormenta, una lluvia torrencial, aumenta el hábitat de estos mosquitos y por lo tanto suben también hacia el norte, llegando hasta España y transmitiéndonos también, claro, esa enfermedad.
Alguien me explicó en cierta ocasión, estando en Mali, el efecto de la sequía y la desertificación precisamente en la proliferación de mosquitos, aunque pareciera lo contrario. Y cambiando de tercio, en dos minutos, noticia hoy del laboratorio de Moderna, la empresa que desarrolla esa vacuna en Estados Unidos. Ha dicho Moderna que su vacuna genera anticuerpos en personas mayores. ¿Esto es un cambio cualitativo o por qué es especialmente destacable?
Es muy importante y es muy buena noticia. Hasta ahora sabíamos que tanto esta vacuna como la de Pfizer o como la que está haciéndose en Oxford, las diferentes modalidades de vacunas que están en fase 3, generan anticuerpos neutralizantes, es decir, generan inmunidad contra el virus bastante poderosa, pero en un grupo de población que es en el que se estudia en las fases 3 estos medicamentos, que es entre los 18 y los 55 años, la edad en la que la mayoría de los voluntarios están implicados. No se sabía muy bien si conforme aumenta la edad, dado que el sistema inmunitario va decayendo con el tiempo, las personas cuanto más mayores somos, pues sistema inmunitario más débil tenemos, la vacuna iba a funcionar, o haría falta mucha más dosis de vacuna y los efectos secundarios pues son mayores. Bueno, esta investigación ha cogido de momento un grupo muy pequeñito, de unas 20 personas de entre 55 y 71 años y un poquito menos, mayores de 71 años, y se ha demostrado que en ellos también se genera inmunidad, se generan anticuerpos neutralizantes, se activan los anticuerpos, las células T, recordarás aquellas células de memoria, sí, con las que todos nacemos y que nos sirven para inmunizarnos contra algunos virus, y además estos son ciertamente duraderas. Es decir, que es muy importante porque permitirá que las personas que primero van a recibir la vacuna, que se supone que son las personas más mayores y más afectadas por este virus, la reciban y sea eficaz con ellas, al menos si se demuestra este estudio, que de momento ha sido hecho con muy poquitas personas.
Ojalá. Seguiremos informando. La ciencia en La Linterna con Jorge Alcalde. Gracias, George.
O sea, buenas noches y hasta otra.
Chao. Adiós. Y estamos a punto de las 10, las 9 en Canarias. Entonces, Julio César Herrero se presenta por aquí y propina...
¡Sas en toda la boca!
¿Qué pasa, Julius?
Buenas, gelote. Hoy tenemos una promoción. 2x1. Al portavoz de RC, Gabriel Rufián, y al portavoz de Más País, Íñigo Errejón. ¿A que ustedes pensaban que no es lo mismo leer que no leer? ¿O tener un doctorado que no tenerlo? Pues se equivocan. A veces da exactamente igual. Escuchen a estos dos referentes de lo suyo valorando la sentencia absolutoria del caso Bankia.
Es una absoluta vergüenza que salga más barato estafar a miles de ciudadanos mediante la salida a bolsa fraudulenta de un banco que puede poner una pancarta a favor de la libertad de expresión.
Lo negativo que es que en un momento de tanta ansiedad, de tanta preocupación y de tantas dificultades y penurias de los españoles, se mande el mensaje de que los más ricos se van sistemáticamente de rositas.
Vamos a ver, Gabriel. Dices que es una vergüenza que salga más barato estafar a miles de ciudadanos con la salida a bolsa de un banco que poner una pancarta. Pero tú te has leído la sentencia. Es que mira, lo que dice la sentencia es que no ha habido estafa. Así que no es que salga más barato, es que no la ha habido. Y lo que sí ha habido con lo de la pancarta es un delito. Se llama desobediencia. ¿Sale más barato no cometer un delito que cometerlo? Pues sí, Gabriel. Esa es la idea. Y tú, Íñigo, vamos a ver. ¿Así que te parece que en un momento de ansiedad, preocupación, se manda un mensaje de que los ricos se van de rositas? ¿Quién manda el mensaje? El mensaje que se manda es que cuando no se comete delito, no hay pena. Esa es la idea. Lo que provoca ansiedad y preocupación, Íñigo, sería que hubiera un castigo cuando no se ha cometido un delito. Por cierto, escuchar algunas declaraciones también provoca ansiedad y preocupación. Ya ves tú. Así que, por mentir al valorar la sentencia absolutoria de Bankia, los portavoces de ERC y Más País, Gabriel Rufián e Íñigo Errejón, se llevan un...
¡zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
Adiós, Salao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El ERTE es 900 justos y el alquiler son 925. Y si ahora cortan el ERTE, ni pago alquiler.
El acuerdo que agentes sociales y gobierno han confeccionado casi agónicamente porque se acababa, vencían los ERTEs.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Todos los municipios con más de 100.000 habitantes, con una incidencia acumulada.
El ministro Illa se apunta al tanto de aumentar las restricciones en Madrid, pero Madrid consigue que el rancho no sea solo exclusivo para Madrid. Lo importante es ver cómo se desarrollan estos acuerdos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas, incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en baldueroencasa.com. baldueroencasa.com.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
8905-08905.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
33033.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Descubre Porcelanosa, tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.